Versió RAC1 amb Toni Clapés.
12 minuts, arribarem a les 6. Han arribat fa rep. Poquíssimes hores a Madrid, el matrimoni d'espanyols que han pogut sobreviure 10 dies perduts al mig de l'oceà, prop de Malàisia, on viuen, on resideixen actualment. El 2 de maig, la Marta Miguel i en David Hernández van sortir d'excursió i van desaparèixer. Un vaixell vietnamita els va localitzar vius ara ja fa, en aquest cas, 7 dies. Com van poder sobreviure? Què van menjar? Com van aconseguir, en aquest cas, produir aigua potable? Doncs aquestes respostes són les que tot seguit li demanarem a la Marta Miguel i al David Hernández, que ens escolten a través del telèfon des de Madrid. David Hernández, Marta Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Antes que nada, ¿cómo estáis?
Bien, 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 muy bien. Y ahora muy alegres y excitados, ¿no?, de ver a toda la familia y todo el apoyo, ¿no?, de todos los medios, y la verdad que muy contentos, muy contentos.
Si os parece, empecemos el inicio de la narración de la historia, porque os ibais de excursión con dos personas más y de golpe y porrazo vuestra lancha da un tumbo, ¿no?
Pues sí, así fue. El mar estaba un poquito ya complicado a la hora que volvíamos de la excursión, y nos tiró a todos de la barca por uno de los lados y la barca continuó girando porque el motor se quedó en marcha hasta que finalmente se dio la vuelta y ya el motor se paró porque se inundó. Entonces ahí ya comenzó toda la odisea de darle la vuelta al barco, sacar el agua, y ya se hizo de noche y ahí nos quedamos.
Una cosa que hace días y días que os quiero preguntar: caéis al agua y decidís no nadar hacia tierra firme, sino en este caso recuperar la embarcación. Ahí está la clave, ¿no? ¿Y por qué no vais hacia tierra firme?
Sí, bueno, en esos momentos realmente tampoco...
¿Piensas?
Estábamos a 5 o 10 minutos, pero de navegación, ¿no? De lo que es de la costa. Realmente a nado estás como a 3/4 de hora, una hora, ¿no? Y además el mar andaba picado. Uh-huh. y tampoco lo único que piensas es el salir del agua, el dar la vuelta al bote, y tampoco... en esos momentos no pensamos, pues venga, vamos a nadar a ver qué pasa, ¿no? Lo único que estamos ahí en el agua, vamos a dar la vuelta al barco y vamos a subirnos a él.
Pensábamos que lo más seguro era recuperar la embarcación, porque como se estaba haciendo de noche y os decíamos que hay corrientes en esa zona bastante fuertes, pues también hubiera sido, no sabemos si hubiera salido bien o mal el salir nadando, o hubiera sido peor.
¿A partir de qué momento os dais cuenta de que estáis perdidos, que estáis solos, que no tenéis ayuda? ¿En qué momento sois conscientes de la situación?
Pues hombre, en ese momento, ese primer día, esa primera noche, que fue larguísima, porque claro, allí las noches te duran 12 horas, pues tampoco, que no te haces a la idea, ¿no? Y dices, bueno, he tenido mañana por la mañana, como estamos cerca, pues seguro que unos pescadores, de hecho, la mañana del segundo día, ¿no? Pasaron unos pescadores a nuestro lado que nos separaron, luego por el, yo creo que donde fue el punto, ¿no?, de que nos damos cuenta es cuando pasa el avión, que es la segunda noche, a las 6 de la tarde más o menos nos ve un avión, y luego tarda unas 3 horas que vemos al barco de la Marina y que no nos ve, y ahí yo creo que nos dimos cuenta todos, ¿no?, algo, que nos vamos a quedar aquí un tiempecillo, ¿no? Pero, no sé, tampoco nos hacemos a la idea, ¿no? En el primer momento de que, oye, vamos a estar 9 días en el mar. La verdad que no...
¿Y cómo, en un momento determinado, que tenéis que tomar la decisión de organizaros, ¿no? ¿Cómo se organiza uno en una situación de impensable hasta ese momento?
Bueno, la verdad es que ahí, cuando ya llevábamos 3 días en el agua... y veíamos que la cosa iba para largo, pues bueno, cada uno asumió un poco algún rol, ¿no? Por ejemplo, nuestro compañero Tommy pues ayudó muchísimo a buscar comida, a buscar la manera de intentar pescar. David se encargaba mucho más de mantener el control de la embarcación para que las olas no nos vinieran de lado y siempre tuviéramos la barca más o menos orientada hacia donde pensábamos que estaba la costa. Y bueno, yo me encargaba un poco más del tema del agua y de que todo el mundo estuviera bebiendo continuamente, y pues más o menos así nos organizamos durante todos esos días.
Marta, me gustaría que escucharas este audio.
Ver la película online. Referencia en la especificación.
Bueno, Bueno, es el documento, no es el documento que había seleccionado, es el documento de la película Invencible, dirigida por Angelina Jolie, donde un piloto de avión sobrevive 46 días perdidos en el mar. ¿Es verdad, Marta, que gracias a esta, una escena de la película que teníamos seleccionada, pero que no, no lógicamente no es esta, pudisteis beber agua dulce?
Sí, es correcto, porque precisamente esa película la vi en el avión con destino a Kuala Lumpur, cuando íbamos para allá, y me sorprendió la forma en que él, pues la verdad no tenía muy claro si era el rocío de las mañanas lo que recogía o era agua evaporada, pero pues lo comentamos y empezamos a probar y vimos que efectivamente sí que la sal se quedaba abajo y que bueno, eso nos podía ayudar.
¿Y eso cómo se hace? Lo digo para, en fin, para un,
por si
una posible situación en una situación similar.
Eso, bueno, teníamos una pequeña bolsa, ¿no?, impermeable, que la usábamos en modo de cuenco, ¿no? Entonces cogíamos el agua, teníamos luego también una bolsa de plástico que la teníamos además llena de gasolina y menos mal que teníamos de estos botecitos pequeños de que te lavas las manos, ¿no? Te quita el 99% las bacterias y tal, ¿no? Que pudimos lavar la bolsa. Entonces cogíamos lo que era la bolsa llena de agua y la metíamos dentro de la bolsa de plástico. Entonces ya con el propio calor pues se iba evaporando el agua y se iba quedando en la bolsa de plástico y luego la íbamos chupando.
Y por lo que hace referencia a la comida, en este caso son peces que os abordaban, peces voladores, tengo entendido.
Sí, no, la verdad que eso, yo lo que digo mucho, ¿no?, que el mar es implacable, pero también fue generoso con nosotros porque la tercera noche y la cuarta noche, en la tercera noche, ¿sí?, se nos metió dentro del barco dos pececitos voladores pequeñitos, uh-huh, y luego en la noche siguiente se nos metió uno que, oye, que quieras que no, pues mira, vamos a cenar sushi esta noche, ¿no? Uh-huh. Que al final, oye, fue un bocado, ¿no?, que tampoco es que te podías alimentar, pero la verdad que el cuerpo lo agradeció. Y luego aparte también con los pequeños moluscos, ¿no?, pequeñitos, además eran minúsculos, de esos que se te quedan debajo del barco, pues los íbamos recogiendo, de estos así como pequeños mejillones, ¿no?
Sí, sí.
Y pues los íbamos comiendo.
¿Hubo algún momento de, digo, porque claro, van pasando las horas, algún momento de tensión entre vosotros, de aquello que siempre buscas, gente que siempre busca un culpable, de en fin, de situación de una cierta tensión, de buscar un responsable de la situación que se está viviendo?
Pues la verdad es que en eso hemos tenido mucha suerte porque todo el grupo estábamos unidos todo el tiempo y aunque Tommy, por ejemplo, se disculpaba mucho con nosotros porque él se sentía muy culpable de lo que había pasado, nosotros pensábamos que no era momento de buscar culpables, tanto nosotros como nuestra otra compañera pensábamos que lo único que queríamos era salir adelante y que no había que pedir perdón, sino colaborar en mantenernos vivos y ya está.
Eso es, no hay que buscar culpables, ¿no? Yo creo que en estas situaciones el querer buscar un culpable o el querer echar la culpa a alguien, al final lo único que consigues es distancia, ¿no? Y yo creo que lo positivo es el que hay que hacer piña, hay que hacer equipo, hay que buscar todos el mismo objetivo, que era el salir de ahí con vida, ¿no?
Hay que buscar soluciones. Perdona una cosa, vosotros sois buceadores, estáis acostumbrados a nadar por estas aguas y os veo muy manitas. Si no tuvierais esa particularidad, no sé si hubiera sido tan fácil, ¿no?
Bueno, más Yo creo que siempre también teníamos mucho tiempo, ¿no?, para darle vueltas a la cabeza e intentar buscar soluciones, ¿no?, pequeñas soluciones. Pero más que eso es sobre todo el pensar, ¿no?, en positivo, ¿no?, lo que se dice, ¿no?, hay que pensar. No, pero es el apoyo, ¿no? Claro que esto no fue un paseo, no hubo momentos difíciles, sobre todo por las noches que eran muy largas, pero es eso, ¿no? Cuando decaía uno, a lo mejor que se veía uno que estaba un poquito más triste o era el apoyo, ¿no?, constante de todos, ¿no? Yo creo que hay que hacer piña, hay que hacer equipo y hay que ir todos a por lo mismo, ¿no? Que es el salir de ahí y el ver a la familia, ¿no?
Habéis contado que, en fin, que pasaban algunos barcos y que no os veían o, en fin, no había manera de contactar con ellos. Finalmente sí que se produce ese contacto con un barco de pesca. ¿Cómo se contactó con ellos? Es decir, ¿cómo se realizó, cómo se dieron cuenta que estabais en apuros?
Pues la verdad es que fueron un grupo de barcos, porque iban tres o cuatro embarcaciones de lo mismo, de pesca de calamar, que llevaban ya unos días faenando por estas aguas, pero nosotros los veíamos muy lejanos. Con la buena suerte que tras la octava noche les vimos más cerca de lo habitual. lo que solíamos verlos, y ellos a nosotros no nos veían, era imposible porque nuestra barca era muy pequeñita. Entonces, cuando ya les vimos un poco más cerca, pues gastamos todas las pocas fuerzas que nos quedaban en silbar, en hacerles señales con los espejos que teníamos, que habíamos extraído del interior de los móviles, en mover los chalecos salvavidas, haciendo pues olas con las manos para que nos vieran, en gritar socorro en el idioma local, y pues al final se acercaron a nosotros y nos rescataron.
Oye, de toda esta historia, una de las cosas que a mí me ha sorprendido es que un buen día decidisteis dejarlo todo, vender la casa, vender los coches e iros a la otra punta del mundo. La pregunta es que es ¿por qué? ¿Por qué lo hicisteis?
Bueno, la verdad es que teníamos esa idea, ¿no? Siempre nos ha gustado mucho viajar y demás, y estuvimos el verano pasado ahí en Malasia y lo vimos claro, ¿no? Nos encantó el país, nos encantó la gente, nos gustó todo, no sé, ¿no? Que hasta ya he decidido, oye, ¿por qué no, no? Vamos a eso mismo, no la casa, porque no teníamos una casa, ¿no? Pero eso sí, los coches, uh-huh. Todos nuestros efectos personales, ordenador, televisión, ¿no? Todo, ¿no? De todo lo que teníamos y bueno, y el empezar, y yo creo que seguimos con esa idea, ¿no? Que tenemos muchas ideas, muchos proyectos y que son realizables y no sé, aquí en España la verdad que estamos, nos encanta España, pero esa monotonía, ¿no? Que queríamos salir de ese yugo, ¿no? Del todos los días lo mismo, siempre hacer lo mismo, y bueno, era el momento, yo creo que era el momento adecuado de salir y buscar algo diferente.
Así pues, estáis en Madrid unos días para ver a la familia y luego regresáis.
Sí, bueno, nuestra idea es regresar, lo que pasa que no nos hemos puesto una fecha de vuelta porque tenemos muchas ganas de estar con ellos y no sabemos si alargaremos nuestra estancia hasta que se vuelvan a cansar de nosotros.
Pues oye, un feliz regreso, en este caso, donde residís ahora. O sea que mucha suerte y muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Otra cosa, antes de que colguéis.
Sí, dime, Marta.
Nos gustaría muchísimo, por favor, hacer un llamamiento desde aquí para que, por favor, todos los que nos estén escuchando, que apoyen la búsqueda de
Alex y Emilio. Uh-huh.
Sabemos que están desaparecidos hace varios días, pero nosotros pensamos que merece la pena seguir intentándolo y dar el máximo apoyo a sus familias.
Eso es, y nada, y decir también a la familia que aquí estamos para lo que necesiten, y que visto está que se puede, que nunca pierdan la esperanza y que los milagros existen.
En vuestro caso, sin duda alguna. Marta, David, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo, gracias. Gracias. Acaben d'arribar a Madrid. Són aquest matrimoni que van estar perduts durant 10 dies al mig de l'oceà Índic, a prop de Malàsia, que és on resideixen actualment, després de plantejar-se un canvi de vida radical. Parlàvem de la monotonia, de la rutina, també te la pots trobar allà. Vull dir que això a vegades toques el dos, gires la teva vida i després la monotonia, en fi, la tens, la trobes a un altre lloc.